Producciones Palenque
y Miguel Salguero
presentan una revista auténticamente costarricense, una radiografía de nuestros pueblos y ciudades, de sus costumbres, sus leyendas, sus problemas, sus tristezas y sus alegrías. Sí, la revista costarricense. Huipipía
es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Sí, presentamos Huipipía, una versión de gentes y paisajes para la radio. Una hora semanal con el sabor a tierra y monte, a agua dulce, a trapiche, a cafés recién chorreados, a amaneceres en los altos cerros o en las hermosas playas, a la voz de la cocina o en la fábrica, a roncar de tractores y mugir de vacas y terneros.
Sí, sabor a todo lo bueno y noble del pueblo costarricense, para que por siempre vivan el trabajo y la paz sobre el verde eterno de nuestra rica geografía. Sabor al grito del pueblo tico, el huipipía.
Con ustedes, la edición de radio de Huipipía, dirección Miguel Salguero.
Y con la participación de
Nono Antillón Guerrero,
Javier Chacón,
María Mayela Padilla,
Antonio Gutiérrez como legario Mena Barrantes.
¡Ay, doña Juana! Y nuestro director
Miguel Salguero.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría. Cuando lo alto de una cuesta,
carastos, hace rato que estamos aquí con ganas de hablar y ya, no nos dejan.
Tenga paciencia, Olegario, que ya habrá oportunidad de que hablaste por los codos. Bueno, estamos muy contentos con esta primera versión de Gentes y Paisajes para la radio, Huipipía. Esperamos...
Esperamos impacientes para ir con don Miguel en esta gira a la que nos invitó. Sí, vamos en el tío Pepe, un jipsillo que no es por nada... Pero se necesita valor para montarse.
Bueno, es que como un viejillo tan miedoso como usted, es mejor andar solo, Olegario, francamente. Menos mal, doña Juana.
Con usted, don Miguelito. Con usted voy hasta el fin del mundo. Pero mire, ¿para qué invito a María Mayela a esta gira?
Muy sencillo. Sí, pero cállate. Sí. Muy sencillo, doña Juana. Vamos hacia San Carlos para conocer todo lo que hay de bello y bueno en este cantón alajuelense. Y en Ciudad Quesada vive Meterio, el novio de María Mayela.
¡Ey! ¿Qué le pasa a esta viejita? ¿Por qué está celeste?
No, yo decía...
¡Ay! ¡Qué habladera que tienen y nada que arrancamos! Si vamos a San Carlos debemos salir pronto porque son 90 kilómetros a Ciudad Quesada.
Sí, pero que vaya con cuidado, porque en la de menos vamos a escurar un indo.
Vamos ya, que estoy para gansa, pero lo que se llama gansa por salir, jalemos.
Ay, qué viejita está más apurada. Bueno, mira, y habrá que llevar almuerzo.
No, almuerzo no. De camino está Sacer, donde venden tortillas, natilla, cafecito caliente. Ahí en San Carlos sobra donde comer.
Ay, ya me pica la chipa con lo que dijo de comer natillas, tortillas, todas esas cosas.
Bueno, súbanse todos y vámonos. Y no tengan cuidado, que San Cristóbal es nuestro copiloto.
Ah, pero mire una cosa, don Miguel, acuérdense que San Cristóbal se baja después de ir a más de 50 kilómetros por hora.
Señor este, mire, yo no corro como antes, vamos a ir despacio para admirar el paisaje.
A mí no me importa que usted vaya... Como dicen los pachucos, escuechadito, ¿verdad? Con tal de ir yo con usted.
Ay, doña Juana, no pierde tiempo, dichosa.
¡Ey! Haga usted lo mismo y no sufra.
No, hombre, si yo tengo el mío allá en Villa Quesada.
Ciudad Quesada, ahora no se dice Villa, Ciudad Quesada. Bueno, vámonos.
Bueno, mientras esta gente llega a Sarcero con su viaje a San Carlos, ¿qué te parece, Nono? Si le echamos un vistazo a...
Tiki Cosas.
Exactamente. Veamos. Tiki Cosas. Un italiano que llegó a Costa Rica en 1908 nos cuenta que en el año de 1910 él tuvo oportunidad de ver una botella de petróleo que extrajo una compañía exploradora que ya por esos años andaba por el lado de Talamanca. Imagínense ustedes cuánto rato hace que andaban detrás del bendito petróleo. Y si andamos por los comienzos de nuestro siglo, digamos que...
En 1907 llegó la primera bomba de apagar incendios, al menos así nos lo han asegurado a Punta Arenas. Fue un obsequio de la colonia china. Por cierto que esta bomba se conserva en la Casa de Bomberos de Barrio México, pero es mejor dejar la bombita del cuento en paz y seguir con...
Barrantes. ¿Saben ustedes en dónde queda este caserío? Pertenece al Cantón de Flores y es conocido comúnmente como San Lorenzo. A propósito, ¿no?
En Tarrazú también hay otro San Lorenzo y por ahí queda Copey. Pero este lugar no pertenece a Tarrazú, sino a Dota. Ahora digamos que...
Los Cartagos queda yendo hacia Serapiquí. Y también Barablanca, lugar bastante frío en el cual hay una bifurcación. A un lado conduce al volcán Poás y al otro a Serapiquí. Por cierto que en Serapiquí hay un San Miguel por donde se llega a Río Cuarto. Por ahí pasa el río Toro Amarillo, llamado así por el color de las aguas que bajan del Poás. Y si siguen caminando, llegarán a Venecia de San Carlos y de ahí...
Pueden pasar a Aguas Arcas, que es otra población sancarleña. Y si le siguen dando al caite, llegarán a la Marina, la Quebrada del Palo y finalmente a Ciudad Quesada. Si siguen caminando, lo que les puede pasar es que no se levantarán en 8 días de la guacaleada que se llevan. Ahora pasemos a...
La zona de Talamanca. En esta región hay algunas rancherías indígenas, como ustedes saben. Son estos aborígenes gente que vive en la mayor indigencia, ya que carecen muchas veces hasta de lo esencial para sobrevivir. Amubri se llama uno de los centros de esa difícil región. Por cierto que nos han contado una anécdota de esos lugares, de la autenticidad de la cual no respondemos. Dicen que...
Allá por el año 1923 hubo elecciones en el país y que los indios votaron. Pues resulta que nuestros amigos de por allá tenían la costumbre de tomar los nombres de nuestros hombres públicos para aplicarlos a los suyos. De esta manera, cuando se hizo un recuento de los votos, se encontró que...
Había varios Cletos González Víquez y Ricardos Jiménez Oriamuno. Para obviar tal situación, cada uno le agregaba un número a su nombre. Ricardo Jiménez, número 1. Ricardo Jiménez, número 2. Y así por el estilo. Bonita manera de hacerse uno ilustre de la noche a la mañana, ¿no te parece, Nono? Pero dejemos a Talamanca tranquila y digamos que...
Cuando San Juan baje el dedo, es un dicho que se oye mucho en nuestros campos. Ello para dar énfasis a una cosa difícil de conseguir, y es que a San Juan lo presentan los escultores con una mano en alto y un dedo estirado.
¡Carambas, qué interesante eso de las tiquicosas! Mire, ya vamos subiendo, llegando hacia Zarcero. ¡Mire a Zarcero, qué belleza de paisaje! ¡Mire!
Claro, y fresquitico, así como a mí me gusta.
Lindo, ¿verdad?
Ay, me estoy acordando de una vez que me pasó un camino de Targuá.
Ajá.
Pues yo le pregunto a un viejillo, señor, ¿para dónde va esta calle? Y me dice, pues, no sé si va para alguna parte. Yo tengo 30 años de vivir en esa casa y nunca he visto la calle moverse de aquí. No friegue. Quiero decir que ¿a dónde conduce este camino? Pues mire, yo me he parado muchas veces en él y nunca me he llevado a ninguna parte.
Ay, qué lindo vivir aquí. Ay, si yo me encontrara un zarcereño con boñiguillo en el patio. Sigue Petra con calentura. Mire, dígame una cosa. ¿Por qué apagó el radio? Enciéndelo.
Sí, claro, con mucho gusto, vamos a ver.
Y para ir oyendo música, ¿no? Es que ya está. Ya estamos en la parte bonita del camino. Hay una musiquita.
Sí. Oiga, qué casualidad, la Guardia Morada.
Su tonada por la orilla.
siempre blanquea y sangran las amapolas, solo en febrero tumbea el labor de tus coronas. Florecita veranera de la pampa y de la loma, como tú soy primavera.
¡Ay, qué canción más linda es la Guaria Morada!
Sí, es un segundo himno nacional. Por cierto, ¿usted conoce su historia?
Bueno, algo de hoy tú.
La Guaria Morada fue compuesta en el año 1939 por Humberto Gutiérrez y Carlos López. Nosotros queremos rendirle un homenaje. Aquí con nosotros tenemos a Antonio, su hermano, a quien acompañamos en su dolor.
Roberto no solamente compuso La Guaria Morada, sino una gran cantidad de canciones que ya tendremos ocasión de escuchar en nuestro programa. El tema de este, el Huipipía, también es una composición de los Talolingas.
¿En qué año fue que fue compuesta La Guaria Morada?
En el año de 1939. Había convocado la fábrica de licores a un concurso de canciones populares y los Talolingas participaron con La Guaria Morada y ganaron el primer lugar.
¿Por qué lo de Talolingas?
Mi hermano Roberto y Carlos López eran, pues, pintores en el Ministerio de Fomento y trabajaban en el ministerio, en ese ministerio. En Punta Arenas les correspondió estar juntos trabajando para el Ferrocarril al Pacífico también, y descubrieron, pues, que ambos tocaban y cantaban y pusieron, por cierto, hicieron un dueto que se llamaba Los Caimanes, primeramente. Así hicieron ese dueto para echar serenatas a las muchachas. Cuando ya después llegaron a Guanacaste, conocieron la vida de esta provincia y sus modismos y todas estas cosas. Y entonces empezaron a darse cuenta que los pegostes así en los caminos que se mueven por razón del sol después de las lluvias, se mueven solos como son tembloreras. Eso se llamaban talolingas. Son unas islitas que quedan en la bajura. Y entonces compusieron una canción que en parte dice, más o menos dice así.
Yo tengo mi talolinga que la forma el temporal, todita rodeada de agua como una hilita pena.
Bellísima esta canción.
Bueno, entonces la canción se hizo popular. Cuando tocaba el dueto, es decir, cuando iba a tocar alguna parte, decía la gente, tóquese mi talolinga.
Sí, es cierto, mi talolinga.
A ver, échense mi talolinga.
Sí, mi talolinga, a ver.
Vamos a ver,
vamos, mi talolinga. Vamos a ver, mi
talolinga. Yo tengo mi talolinga.
Pues poco a poco el dueto fue llamado así, Los Talolingas, por la canción esta. Luego del concurso, pues se vinieron a San José a cantar en las emisoras de radio. Y también les correspondió en muchos teatros, así que se convirtieron en profesionales en este campo.
Y luego vinieron los viajes al exterior. En Colombia estuvieron mucho tiempo y fueron muy populares.
Y recordamos que también estuvieron en Venezuela, en Panamá, y no recordamos exactamente, pero sí sabemos que en otros países.
Ay, toda la música de los talolingas es tan nuestra. Se siente tan bonito cuando uno los escucha.
Bueno, nosotros sentimos profundamente la muerte de Roberto Gutiérrez, no solo como compositor, sino como costarricense auténtico, porque siempre peleó para que lo nuestro tuviera su lugar en el arte musical y en otras manifestaciones artísticas. Paz a sus restos.
Miren, ya estamos llegando a Zarcero.
¡Hijo, qué rico! Aquí es donde vamos a comer natilla con tortilla caliente y con gallitos de papa, ¿verdad que sí?
Ya está haciéndome la boca agua y también está haciendo pacheco, le cuento.
¿Qué es pacheco?
¿Qué es pacheco? Pues, estas nuevas generaciones que no hablan como nosotros. Pacheco se le decía antes al frío, está haciendo pacheco.
¿Qué es eso? ¿Por qué?
Hay muchas, muchachas así como estas preguntonas porque están pero más perdidas. Bueno, bajémonos porque tengo mucho filo, ¿entenderá eso también?
Ah. Bueno, dejen la peleadera, sí, abajo todo el mundo.
Y mientras nuestros amigos se repellan con las delicias que ofrecen los zarcereños en los negocios a la orilla del camino, ¿qué les parece si hablamos
de un personaje del terruño, de Célimo Castillo Brenes?
Posta, o sea, repartidor de cartas y poeta, pero lo más grande es que
no sabía leer.
Esta entrevista se la hizo Miguel Salguero a Célimo Castillo en Los Reyes de Pérez Zeledón hace ya muchos años.
Hasta 100 cartas diarias.
Reparte un promedio de entre 50 y 100 cartas diarias en los pueblos que como posta le toca recorrer, o sea, desde Palmares hasta Los Reyes. Antes llegaba a la alejada Pejivalle y sin embargo no sabe leer ni escribir. ¿Y cómo le hace?
Pocos saben cómo reparto, lo que saben es que sí reparto. Y con esto nos recuerda un aviso comercial de la radio. Pero no se le hacen enredos.
El hombre es de estatura mediana, 50 años, padre de 3 muchachos, nativo de San Marco de Tarrazú y con muchos años de vida en la zona generaleña. Estamos conversando con Célimo Castillo Brenes, posta de oficio, con 350 colones de sueldo y ninguna ayuda para los pases de cazadora, y poeta innato, o sea, de nación o nacencia, que debe ser lo mismo porque el hombre no puede hablar si no es en verso.
Usted de La Nación, este periódico tiene mi corazón, ¿no?
Muchas gracias, contestamos medio turulatos con la respuesta al saludo de rigor. Y acto seguido, indagamos del método que utiliza para que no se le hagan enredos en la distribución de las cartas.
Usted marca cada carta.
Célimo Castillo nos cuenta el método que utiliza para que cada quien reciba su correspondencia sin ningún problema. Cuando el policía de la agencia de Palmares lee el nombre en el sobre, Castillo le hace una marca a la carta y ya está. Con eso llega con más seguridad que si el remitente la hubiese certificado.
Y debo decirle sin penas que en 24 años no he tenido problemas.
Célimo Castillo representa a un funcionario que parece ser una rémora de los viejos tiempos, pues aún hace muchos trechos del trayecto a pie o a caballo. Ahí va todo el tiempo con su bulto de correspondencia terciado a la espalda y ojo avisor a la casa en donde, según la marca, debe dejar la siguiente carta.
Amigo Rigo Aguilar, de mi mente no se aparta. Aquí le traigo una carta porque usted es muy popular.
Y adelante con los faroles, rumiando rimas entre la campiña.
Y cuéntenos algo sobre la inspiración.
Célimo Castillo es poeta de profesión, podría decirse, porque lo contratan para que vaya a los lugares en donde hay turnos con el fin de alegrar el ambiente a punta de cuartetas. Le interrogamos acerca de las musas tan esquivas a veces y responde sin titubear.
Con un traguito en la vena, la cosa se pone buena.
Sí, no ha terminado de ingerir el segundo de apeso del legítimo guaristol cuando empiezan a salir las cuartetas, lo que se llama chorreadas.
Y cuando el guaro me inspira, este poeta ni respira, y comienzo a recitar y lo hago sin pensar.
Hubo una época en la cual Castillo descansó un poco de la andadera propia del posta y se dedicó al hueso de policía. Fue cuando ocurrió aquella vaina.
Resulta que había un viejo que me molestaba mucho todo el tiempo. Fui a San Isidro, le pregunté a Misa Muñoz, que era secretario de la jefatura, qué podía hacer. Y Misa me dijo:
¿para qué quiere las armas? Hágase respetar.
Me hice respetar y fui a parar a la alcaldía porque hería al viejo. Cuando me pidieron que declarara, yo contesté: sí, lo hice porque Misa Muñoz me dijo.
Bueno, y nunca ha tenido quejas ni otros problemillas así como de...
Dice don Célimo Castillo que en sus 24 años de posta no ha tenido problemas de ninguna especie, ni han habido reclamos por extravíos de cartas. Hernán Barrantes, amigo isidreño, presente en la entrevista, le pregunta si en alguna ocasión ha hecho una sopa con las cartas, o sea, que si se le han mojado.
Siempre traigo un aulao y es lo primero que va cuidado.
Decidimos marchar a la pulpería con Célimo en busca de inspiración. Es pulpería y cantina. Buscamos a Juan Vicente Mora, nuestro compañero de viaje, e instantáneamente contesta Castillo y señala:
Juan Vicente, ahí lo tiene al frente.
Antico de llegar a Villa Amor, la pulpería, encontramos una pareja de jóvenes en plena calle. Célimo Castillo se detiene un segundo, los mira con una sonrisa maliciosa e inmediatamente exclama:
si uno no se está quedito, sale a la calle y ve un angelito. Aquí tiene esta rosa del arco iris, la chiquita de Lilo Ramírez.
Todo ríen de buena gana y Célimo Castillo sigue satisfecho rumbo a la pulpería y cantina en busca de más inspiración. Y detrás del poeta posta, Hernán Barrantes, Juan Vicente Mora, Antonio Barrantes, Ramón Castillo y nosotros. Al poco rato, ¡oh, milagro de la poesía! Hasta Juan Vicente Mora echaba sus rimas al viento.
Salud con este vaso de vidrio. Si quiere ver a Romilio para pedirle algún auxilio, tiene que ir a San Isidro. ¡Ave María Purísima!
Esta entrevista se la hizo Miguel Salguero hace ya bastantes años a don Célimo Castillo. Y tenemos mucho gusto en presentárselas a ustedes en la primera edición del programa Gentes y Paisajes para la radio.
Ay, qué rico que está todo allí en Salcedo. Mire, 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 se está atravesando una chancha en el camino, mire.
Chancha, está bien malito la vista usted, chancha. No es que es una ternera.
Yo también vi chancha, pero en chicharrones, claro.
Esta vieja solo piensa en comer, ¿eh?
Mire, vea, yo traje un libro para leer de camino. ¿Qué le parece si leemos algo, Legario?
¿Cuál libro es, María Mayela?
Conozcamos Ticolandia. Vea, aquí dice la declaración.
Ah, vamos a ver, un libro para leer. Chayito, dígame una cosa.
Pues, ¿qué quiere que le diga?
¿Usted no recibió un recado que le mandé?
Ah, no, ¿con quién?
Pues con Roquillo.
No, nadie me ha dicho nada.
Andy, no se haga, sí lo recibió.
Que no, hombre, ¿qué va a creer? Ve aquí, hombrecillo, pues ¿para qué le iba yo a mentir?
Oh, condenillo, tanto que le dije que le dijera.
¿Pero qué?
Pues es que no me animo, es que usted se va a bulisquear de yo.
Ay, fue mi alma, que no, yo no me río.
Bueno, pues qué carajo. Y ahí le va. Es que yo, Yayito, yo...
¿Usted qué?
Pues como le dijera, cara, es que siento una cosa media rara aquí en el pecho.
Hijo... Y ¿por qué no va? Que lo dé el doctor del pueblo.
Ah, no, si no es cuestión de medicinas, ¿qué va? No, es otra cosa.
Ah, pero ¿cómo qué?
Pues como unas cosquillas que me suben y me van.
Che, pues será el patas que tiene metido en la camiseta.
No, hombre, no, ya lo matamos todos con clordano. Ah. Hasta el totolate, se murieron. No, Chayito, no. Es otra cosa que yo siento.
Ah, qué raro. Y ahí, ¿pero le duele?
Pues no, pero me jode mucho. Bueno, pues voy a decirle, ahí le va. Chayito, yo quiero que usted y yo nos enyuntemos.
¿Nos enyuntemos? ¿Cómo dice?
Pues que jalemos usted y yo como si fuéramos novillos.
¿Novillos? ¿Qué es eso?
Novios, mujer, novios.
Santísimo Sacramento, ¿de veras que yo le gusto a usted?
Ay, Chayito, en de que la conocí a usted... paso con los ojos pelados toda la noche. Hasta me he vuelto todo trascordado.
Yay, pero ese era el recado que me mandó usted con Roquillo.
Pues sí, pero a esa nona se le puede haber pasado por alto todo.
Ay, hijo de mi alma, qué vaina. Es que Roquillo me dijo que jalara.
Pues
yo le dije que sí.
Ah, sí. Sí, mi alma, entonces ya le puedo echar un cachete, ¿verdad? Ay,
hombre, no sea tan apurado. Él me dijo que jalara, pero con él.
No me diga. Sí, ve sí. Qué desgraciado. ¿Y usted qué le dijo?
Ya, yo le dije que sí. Que como tiene los colores, como tinaja nueva, pues a yo me gusta mucho. Y ahí ya estamos jalando.
Eso me pasa a mí por zampaguabas. Y yo que creí que el bandido Roquillo era un baboso, hombre. O condenillo, se comió el mandado, se condenado.
Bueno, ¿y por dónde irán nuestros amigos en su viaje hacia San Carlos?
Yo creo que ya van en la bajada hacia Zapote y Alfaro Ruiz. Mire, se están deteniendo.
Mire, ¿qué, ese que viene ahí, quién es? No, no es aquel Chequelo, aquel de San Rafael de Heredia, sí, que se llama,
hombre,
Juan Rafael.
Hombre, ese Chequelo, aquel de San Rafael, ¿cómo no, hombre?
Sí, Juan Rafael, se llama Juan Rafael Carvajal.
Juan Rafael Carvajal Ramírez.
Es medio jetoncillo, montémoslo en el carro.
Un jetón de primera, es decir, sí, no, jetón sí, no es sí, una sí. Palabra, pues, que le gusta mucho andar mintiendo.
Llevémoslo.
Ah, sí, Chequelo, pero Chequelo primero antes de subirlo, porque puede traer alguna culebrilla o algún escorpión, alguna vaina. Hay gente que anda llena a cargar las alforjas de vainas.
Mire, este es un campesino, es un peón muy sano. Lo único es que exagera a veces. A ver, que pase, Chequelos.
¿Cómo le va? Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué tal?
¿A dónde va,
Chequelo? Súbase ahí.
¿Va para San Carlos?
No, es que ya bajé a la montaña cortando palmitos.
Ah, ¿cómo le fue?
Sí. Y de pronto vi que dos hambrientos tigres se me venían encima a devorarme.
¡Ay, qué es eso!
Oh, sí, habla en serio.
¿Y qué? ¿A dónde? ¿Es la montaña tigres?
¿Qué?
¿Y qué hizo para salir bien librado de ese peligro?
Pues fue muy fácil. Ya que un tigre venía por la izquierda y el otro por la derecha, los dos a toda velocidad, ¿verdad?, con el gran hocico abierto a joderme, entonces pegué un enorme salto y los dos animales se comieron entre ellos mismos.
¡Qué bueno, qué bueno!
Está muy bueno
qué
eso.
¡Qué
jetonada,
vas!
No, cállese.
¡Qué bárbaro! El hocico del tigre y el suyo.
¡Oh!
No, no.
¿Y cómo? ¿A usted a veces va a coger café? ¿Cómo le ha ido en la cena?
Bueno, ahora me fue muy mal. Viera que apenas agarré, un poquitillo, como 60 fanegos, 60 cajuelas.
¿Nada más? ¿En qué? ¿En toda la cogida? ¿En toda la temporada?
No, en un día. Y me fue mal. Ahí pongo café.
Sí. Bueno, ya vamos llegando a Ciudad
Quesada. Más grande.
No, si viera que...
Sí.
Otro día andaba yo con mi esposa en Punta Arenas y decidimos ir a... Pues ir a la mar, ¿verdad? Pues en un bote de remos. Y todo estaba muy bonito, hasta con una enorme ola, ¿verdad? Hasta que una... Yo hablando con mi esposa, qué linda la mar, y mira San Lucas, mira los golfos, mira aquí, mira todo. Cuando de un momento a otro, una condenada ola volcó el bote y nos fuimos al agua.
¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío!
Ya estábamos viendo fea la cosa, ¿verdad? Porque ninguno de los dos sabemos nadar.
¿Qué es eso?
Cuando apareció, de milagro, un enorme tronco.
¿De veras?
Oiga, don Miguel.
Sí. No, estoy poniendo cuidado. Es que esas historias me tienen así.
No, sí. Pongan cuidado para que vea. ¿Sí? Cuando un enorme tronco. Inmediatamente nos subimos al tronco, ¿verdad? Y así logramos llegar hasta la orilla.
¡Qué milagro!
Remando.
Pero vea qué curioso. Y qué suerte la de nosotros, ya que de repente vimos que lo que nos había traído hacia la orilla era, ¿sabe qué?
¿Qué?
¿De ahí un tronco, dijo usted?
¿Sí? ¡No, hombre, un gran tiburón!
Ya llegamos a Ciudad Quesada y veas qué suerte, hay fiesta.
Y vuelva a ver, ahí está la cimarrona Ernesto Retana tocando en el kiosco.
Bueno, yo voy a ver si encuentro por ahí a Metello. Hasta luego.
Ay, me encontraré yo con Vitelio Arroyo, con don Jesús Hidalgo. Jesucito se me declaró a mí una vez.
Ay, mire, doña Juana, me tiene. Usted está ya para andar con el rosario en la mano, no para andar buscando novios.
¿Qué le pasa? Sí, yo tuve mis amores. Aquí tuve mis partidos con el equipo sancarleño también. Sí, mire, antes San Carlos era un lugar, Ciudad Quesada, que se llamaba La Villa. Era calientico, calientico, por el montón de trapiches que había.
Sí. ¿Y ahora por qué no?
Ya hay por el montón de refrigeradoras que han traído.
Oh, bien.
Y mientras nuestros amigos recorren Ciudad Quesada, nosotros vamos a echarle una mirada al Cantón San Carlos,
que es el décimo de la provincia de Alajuela. Su cabecera es Ciudad Quesada, que en principio se llamó La Unión y luego Villa Quesada.
Tiene 11 distritos. Ciudad Quesada está a 101 kilómetros de la ciudad de San José por carretera pavimentada.
En la región norte del país, más allá de los cerros de Palmira, equidistante entre las cordilleras de Tilarán y Central, como una prolongación de ambas,
se encuentra el Cantón San Carlos, uno de los más extensos y prósperos del país.
El gran desarrollo que ha experimentado esta zona, cuyos colonizadores comenzaron a hollar estas feraces tierras a partir de 1885, se debe a las condiciones excepcionales de suelo, clima y al empuje de sus habitantes.
Plano su territorio en su mayor parte, regado por numerosos ríos, entre otros el Aguasarcas, el Arenal, el Tres Amigos y el San Carlos, con lluvias abundantes durante todo el año.
San Carlos produce excelentes cosechas de granos, frutas, verduras, café, piña y también tiene una pujante ganadería, tanto de carne como de leche.
Prueba del desarrollo de San Carlos es la pujanza de Ciudad Quesada, en donde hay un activo comercio. También ha tenido gran desarrollo sus distritos como Pital, La Fortuna, Venecia, Aguasarcas, Florencia, Santa Clara y otros. Hay buenas carreteras que unen todo el cantón.
El primer poblado que se formó en San Carlos fue el de Buenavista, luego el Porvenir y finalmente La Unión, hoy la cabecera cantonal.
El río San Carlos debe su nombre, según versiones, a los huleros nicaragüenses que en el siglo pasado subían este río para extraer el látex de los árboles en la selva costarricense.
También se llevaban la raicilla, la cual crece en la selva y es de gran valor porque de esta se extrae la ipecacuana.
Fue muy dura la lucha de los pioneros porque en la zona llovía 13 meses al año. Además, no había caminos y de esto nos da fe don Jesús Hidalgo.
Nosotros nos vinimos de Santa Gertrudis de Grecia en el año 1908 y nos vinimos en 4 carretas con bueyes, como era lógico en ese tiempo, porque solamente a caballo y a pie y en carreta con bueyes se podía viajar. En todo Costa Rica, en ese tiempo no se conocían los carros por ningún lado, ni ningún otro medio de transportes. Llegamos aquí cuando esto era conocido como Porvenir, distrito sexto del Cantón de Naranjo. Éramos la cola de Naranjo.
Sí. Don Jesús, ¿cómo eran los caminos en ese tiempo?
Pues caminos de herradura, donde pues apenas cabía una carreta, angostititos.
Pero seguro había mucho barrial, ¿no?
Bueno, el barro era lo más importante, lo más común en todos los caminos. Caminos de herradura, a caballo o a pie también, se viajaba mucho y descalzo. Nosotros no veníamos de Santa Gertrudis aquí a pie.
¿Cómo hacían para pasar?
A la abuela.
Sí, ¿cómo hacían para pasar el río La Vieja, que está profundo?
Muy sencillo, porque el paso era a nivel que quedaba como a unos 5 kilómetros hacia arriba de donde está ahora el puente ese peligroso, ¿no? Donde está el Cristo. Y ahí se pasa a nivel. Había sí una gran pendiente, tanto de la valla como de, de aquí, que se duraba una hora a caballo o a pie, bajando, sí, o subiendo.
Don Jesús,
pasaba a nivel, tenía como 100 varas de ancho.
Sí, don Jesús, ¿ya había algún negocio aquí de pulpería? ¿Qué otros pueblos había aquí en la zona, aparte del Porvenir?
Bueno, estaba Guasarcas, que se llamaba la colonia en ese tiempo. Ahí mandaban a los confinados políticamente por reo de contrabando, de cuestiones de poca monta, los mandaban en ese tiempo a Matina y a Guasarcas, le llamaban la colonia Guasarcas.
Pero también
Florencia, también Muelle y Buenavista, que fue el primer distrito de San Carlos.
Buenavista, ahí sí, que había, sí, ese era el primer distrito.
Ahí había ya donde hospedarse para darle comer a los bueyes, para hospedarse y dormir, y fue la cuna, digamos, de San Carlos. Y después Peje Viejo, también Peje Viejo fue cuna de San Carlos.
Y aquí en el centro de lo que hoy es Ciudad Quesada, antigua Villa Quesada, ahora todo el mundo ya le dice Ciudad Quesada.
Eran dos calles, una de Porvenir a Muelle y otra de Aguasarcas a Buenavista, haciendo el cruce ahí donde está ahora el parque, donde está ahora la Granada, el parque. Allí eran dos calles porque no había cuadrante, y unas cuantas haciendas que se las puedo enumerar, las que habían.
Bien, hoy San Carlos es otra cosa totalmente distinta. Negocios numerosos, hospitales, bombas de gasolina, 6 emisoras de radio, un periódico y un desarrollo extraordinario en todos los órdenes.
San Carlos ofrece al turista Ciudad Quesada, con 11 hoteles como centro de operaciones para desplazarse, por ejemplo, a La Fortuna, y así conocer el volcán Arenal con sus coladas de lava, o el balneario de aguas termales de la Marina.
También puede desplazarse por los ríos como el San Carlos hasta el San Juan, o ir a lugares enclavados en medio de una campiña de gran belleza como Venecia, Pital o Santa Clara.
En fin, que San Carlos, el pujante cantón del norte del país, es una meta turística de primer orden. Bueno, y a propósito, ¿qué harán nuestros amigos en Ciudad Quesada?
Y de ahí están platicando casi nada en el parque con don Raúl Hidalgo y don Vladimir Arroyo. Vamos a ver qué es la cosa.
¡Vamos! Mientras Olegario y sus amigos siguen visitando el Cantón San Carlos, ¿qué te parece, Javier, si claro, conocemos a otro de los personajes recogidos por Miguel Salguero en sus muchos años de andaraguear por el terruño?
Me parece muy bien, Nono, pero de esta vez no tendremos que salir de San José, porque en sus calles es figura familiar.
Marcabé.
Pues entonces, leamos la entrevista.
Olvídese, hacía falta, lo inventé, ya es universal. Y si no me cree, oiga esto: ONU, ODECA, CONDECA, ANDE, ANAP, FETRABA, LAXA. Todo esto es marca B puro. Cole que el ojo. Es mi idioma y todo el mundo lo está hablando.
Qué horror, María. Ante nosotros, Jesús Arturo de la Trinidad Mora Chaverri, que en el idioma de su invención se traduce a
GESALTRINIMOCABE. Un poco difícil de pronunciar para los neófitos, pero facilísimo para nuestro personaje.
Y para vos, Nono, también.
Es que yo soy una asidua seguidora de Marca B.
Me parece muy bueno.
Cole que lo.
Porque Marca B, como todo el mundo lo conoce, es un personaje en el mundo cotidiano en esta San José, en donde precisamente lo que sobran son aspirantes a personajes. Marca B es quizás el único ser humano viviente que se ha dado el lujo de inventar un idioma, y de recibir cartas de altos personajes de todo el mundo, incluyendo a los presidentes de los Estados Unidos, por medio del embajador en Costa Rica, a la sazón, Raymond Tales, y el de China, Chiang Kai-shek, en los cuales le manifiestan su complacencia por el invento. Naturalmente que cada uno de estos funcionarios recibió el libro respectivo.
Y Marca B dice que porque hizo 2000 ejemplares y los mandó a todo el mundo, es que se necesitaba un libro para que la gente aprendiera el Marca B.
Bueno, don Gesán, así se pronuncia, ¿no?
Gesán.
Gesán. Sí. ¿Y cómo hizo usted para inventar ese idioma?
Bueno, ocurrió en el año 1939 y fue porque Costa Rica le declaró la guerra a las potencias del Eje.
Fíjese usted.
Imagínese la tristeza de la guerra. Entonces, en aquellos momentos críticos, yo creí que necesitábamos un medio de sonrisa, de alegría. Inventé mi idioma. Además, yo usaba barba y me la hice en forma de V, de la victoria.
Entonces, ¿le pegó el invento?
Ah, completamente. Qué ya bien. Es Unive Coledi. Pasó la guerra, la gana. Mira qué bien que estoy de marca B.
¿Cómo no?
Podría pasar el examen.
¿Cómo no?
Pasó la guerra, la ganamos, me apié la barba. Y entonces vino lo primero, la ONU, marca B. La ANDE, marca B. La ANEP, marca B. Y todo el mundo se metió en mi idioma.
Marcabé trabajó durante más de 30 años en el Correo Capitalino. En estos trabajos gastó más zapatos que los que puede hacer un zapatero en un año. Pero ahora ya está pensionado y vive solamente soñando con su idioma. Marcabé es soltero, y vive en el Imbu de Llorente.
El Imbu Llor, como dice él.
Ajá, él lo dice así. ¿A qué atribuye el éxito que ha obtenido?
Marcabé diría lo siguiente, es más fácil para todo el mundo. Mire, por ejemplo, para los chinos. En lugar de contar Jet Gi Sam Pat Kei Siep, simplemente dicen si lo chaco eche. Y siguen tirándole, de lo más fácil del mundo. Quiere decir uno, dos, tres, cuatro y así.
No, sigamos sin antes entrar en hondas explicaciones para quienes no conocen de qué se trata el idioma que inventó Marcabé. Sencillamente para que vean lo fácil que es, a cada palabra se le suprime una o dos sílabas o letras y ya está.
Por ejemplo, ¿cómo amaneció usted? Se traduciría en Coamangust y asunto arreglado. ¿Qué le pare el asunchaf? Y usted se habrá ahorrado esfuerzo mental y mucha saliva. Naturalmente que a veces se puede enredar la cosa, porque si usted pregunta, ¿a qué hora vi la puque? ¿Qué quiere decir, a qué hora viene la pulpa que pedí? Puede ser malinterpretado, pero son los riesgos de las grandes innovaciones. Marcabé lo reconoce y además agrega, sin embargo, mi idioma ya se habla en 8 universidades de Australia. Sí, porque es como hablar en otro idioma. Y en el Líbano también. Radio Belgrano es la representante en el Brasil y ni hablar del Perú, en donde ya se ha introducido.
Bueno, ¿y el alfabeto?
Ah, consta de 20 letras, porque le quitó las letras que no suenan en español. ¿Y de para qué queremos la H o la B? ¿No te parece, Javier?
Sí, claro que sí.
Y este
sí.
Es un idioma poético, pero a veces suena como alemán. Vea usted esta frase. Adichikulin.
Adichikulin.
Sí, que quiere decir facilísimo. Adiós, chiquita linda.
Pero usted recibe correspondencia, ¿no?
Ah, mil de car de todo el mundo. La salud me escribe de toda par. El imposté a leer, que quiere decir el imperio está en el aire, per aven. Pero avanza.
Ajá. Cuando Marcabé irrumpe en una redacción de un periódico, las máquinas se paralizan y desde todos los rumbos se oyen las frases en el más original de los idiomas. Esto puede dar una idea de popularidad de nuestro personaje.
Es que ya son muchas años, ese ten. Y es cierto, porque el arte de hablar con la mitad de las letras es ya muy viejo, aunque no sea sino en los últimos años que se ha implantado en todo el mundo, según su inventor. Por ejemplo, cuando John F. Kennedy visitó nuestro país, Marcabé lo saludó por todo lo alto. Viven Noerm, a que te perco a Keng, pa estrek et idma y kusa selidist. Lo cual traducido debidamente quiere decir bienvenido, noble hermano. Aquí te esperamos con ansia para estrecharte la mano, ya que se acerca la distancia.
No sabemos lo que Kennedy dijo. Eso es un problema.
No, pero Kennedy pudo haber pensado que era inglés, solamente que mal.
¿Cómo no?
Eso es lo positivo.
Bueno, no sabemos, repito, lo que dijo Kennedy, pues, si es que pudo percibir algo de Marcabé durante su estado entre nosotros. Que de haberlo escuchado, probablemente le había contestado en la misma inspiración marcabesiana.
Seretos erm, polif yo just irsas atrae docea comparing mis inspi. Que si hacemos la debida traducción, se convertirá en seremos todos hermanos por la fe, la justicia y la razón, y a través de los océanos compartiremos la misma inspiración. Kipa, no hay de que dere iepot, ¿Qué le pasa? ¿No le decíamos que era un idioma poético? Bueno, esto no lo decíamos nosotros, lo dice Gesandiltrinimocabe, el inventor del idioma que han acogido la ONU, la ODECA, la FETRABA y la UNESCO. Debe ser porque nunca nadie se entiende, de todas maneras, ni en español ni en marcada, entonces no hay ningún problema.
Ah, sí, claro, hasta la UNESCO, cuyos próximos documentos serán redactados en marcabé para despistar a la CIP. Otra que debería estar consciente de su marcabecismo.
Bueno, nos vamos. Qué lindo ha sido este paseo a San Carlos, pero qué lindo.
Ay, lo que me duele es dejar a don Jesús Hidalgo. Hasta quería regalarme una montura de las que tiene ahí tan lindas.
Perdón, que ya se me metió un zancudo. ¿Quién sabe con qué intención? ¿Vos no sabes?
Eso es lo que yo creo. De ahí, a propósito, acá se puede encontrar a Meterio. Andaba en la fortuna, dicen que va donde los cedeños.
Ah, me dijo don Jesús que Meterio le compró un par de zapatos de cuero de esos de sajino, especiales para los callos, ¿oíste? Tiene callos.
¡Ay, qué gozada! ¡Tiene callos en Meterio!
Ay, es que como Meterio es de campo, de ahí bajo cañuelas de Sarcero, y todavía no se acostumbraba a andar con zapatos.
Esos zapatos son buenísimos para los callos, los de cuero de sajino. Yo le compré unos a don Jesús hace muchos años. Es que algo tiene el cuerillo ese de sajino para los callos, es algo raro.
Con razón me llegaba un olorcillo como a la jaula del Bolívar. Es decir, a sajino. Un novio así, qué feo, ¿verdad?
Y mientras terminan de despedirse de Ciudad Quesada, aquí tenemos una estampa regional.
¿Qué se titula?
¿Lo bajas vos o lo bajo yo?
Había turno en las vueltas y Arturo Ureña decidió ir.
Eran los tiempos del caballo, los ríos sin puente y las caminatas solitarias en las noches, mientras rondaban la mente mil historias de espantos y aparecidos.
Arturo vivía en Potrero Grande, y para ir a las vueltas tardaba largo rato en su viejo rocín, siempre y cuando el río crecido por las lluvias no decidiera engordarse demasiado para impedir el vado, porque es bueno decir que el invierno estaba en su yule.
Tomador y, Ave María Purísima, bueno para la pelea, era este Arturo Ureña. Lo dicen cuantos lo conocieron, lo afirma rotundamente Miguel Chacón.
Pues sucede que desde temprano llegó Arturo al mentado turno y comenzó a beber como una esponja.
Pasaron las horas y a las 7 de la noche se armó el burumbum.
¡Me majaste, gran carajo! ¿Andás buscando con quién pelear? Sí, pero no veo hombres por aquí. Los de Potrero son todos unos flojos. ¡Floja será su abuela! A ver, salite a la calle y saca el cuchillo porque hasta hoy te lo prestó Dios. Ahí de repente voy a salir corriendo. A ver, gran hijuep, aquí está el tronco donde se rasca el tigre.
El broncón fue, como dicen en estos tiempos, de película. Relampaguearon los machetes y se sacaron astillas los hombres. Al poquito rato, Antonio Mena caía con una herida en el brazo.
Salí huyendo porque si no te meten al tabo.
Arturo Ureña no se hizo aconsejar dos veces. Tomó a su caballo y desapareció por el trillo.
Había llovido mucho arriba, en la espalda de la cordillera de Talamanca. Un aguacero que lo mandaba Jesucristo.
Entre Potrero Grande y las vueltas, lo dijimos antes, el río malcriado, el berrinchoso Cotobruz. Cuando Arturo llegó a las orillas, la semioscuridad no lo dejaba ver el tamaño de la creciente, pero la bestia, la intuición animal nunca falla, le indicó que no se podía cruzar al resistírsele a las espuelas.
¡Qué vaina! Puña, será mejor pasar la noche aquí, en la troja.
Contigua al río, la finca de Chico Lazo y en jurisdicción de las vueltas. Allí no habitaba nadie, pero había una troja, un granero o troje con techo de zacate que servía exclusivamente para las crecidas del río. Cuando se hartaba el Cotobruz de aguas, los Lazo o algunos viajeros trasnochadores dormían en la troje. Arturo decidió quedarse hasta el día siguiente. Se recostó por allí, y soltó la bestia.
Para que se repelle bien ahora en la noche. De por sí el río la ataja.
Por ahí de las 10, Arturo estaba quedándose dormido. De repente, oyó voces de hombres. Paró la oreja y se arrimó a una rendija. A lo lejos se destacaban dos tizones cuyas brasas rojas describían un semicírculo que indicaba el avance de las personas. De pronto, se detuvieron a pocos pasos del rancho.
¿Lo apiás vos o lo apeo yo? Mejor apiálo vos, si te animás. ¿Que si me animo? Claro que me animo. Ahora vas a ver.
¡Ah, carajo! Pensó para sus adentros Arturo Ureña. Estos dos vienen por mí a reclamarme la herida de Toño Mena. De repente son sus hermanos. Lo mejor es salir de dudas. Y Arturo pegó un grito retador.
¡Ey! ¿Qué es la cosa, pendejos?
Los tizones volaron por el aire y el piso firme del terreno pedregoso repitió y aumentó los trotes atropellados de los hombres del grupo, quienes se alejaron a toda velocidad. Arturo Ureña trató de nuevo de conciliar su sueño. Pero no por largo rato, porque a eso de la medianoche, otra vez le llegaron voces y se sobresaltó.
Eso no se quedan con el clavo,
pensó Arturo.
Con seguridad vienen a matonearme entre un montón. Ah, pero qué carajo. Yo soy Ureña y de los Ureñas no se ha dicho nada. Tatica, Dios me acompañe.
Las voces se hicieron inteligibles y a la luz de dos linternas, las candelas y varios focos eléctricos, Arturo Ureña pudo distinguir al grupo.
Nada. Orden de captura seguro. Pero ¿cómo le llegó la noticia a la gente con la gran cabeza de agua? ¿Sería que se murió Antonio Mena y pasaron por otro lado a avisar?
Mientras Ureña divagaba, los del grupo llegaron hasta la cerca de la propiedad de Lazo. Don Melisíades, el agente de policía, se detuvo y preguntó.
¡Señores! ¿Quién es el valiente que entra a Pialo?
Hubo un silencio sepulcral. De nuevo el agente hizo la pregunta.
Bueno, y ahí, pendejos. ¿Quién se atreve a entrar a Pialo? A ver, ¿quién se mete? Yo me animo,
dijo Vicente Camacho, un hombrón.
A ver, dame campo, dame chance, ahora paso, ahí voy yo.
Ante la sin remedio, Arturo Ureña, que no había perdido detalle desde su rendija, gritó.
¡Ey! ¿Qué es lo que pasa, hombre?
El señor agente, el otro que se había ofrecido, Chente, a entrar, y todos los demás dieron un paso atrás. El agente preguntó, nervioso y a gritos.
¿Pero quién diablos está allá adentro? Y de ahí soy yo.
Se oyó una voz desde el interior de la troja.
Soy yo, Arturo Ureña. ¿Y qué demonios estás haciendo allí, Arturito?
Preguntó de nuevo el agente.
Y de ahí, muchacho, esperando a que bajen las aguas del río.
El agente hizo una pausa, miró por encima de las velas a sus acompañantes y reinició el diálogo con Arturo.
Pero Arturito, ¿usted no sabe con quién está usted allá adentro? ¿Con quién voy a estar?
Replicó el otro.
¿Y de ahí con nadie? Solo yo estoy. Adiós.
El agente parecía darle largas al asunto.
¿Cómo que adiós? Pues que allá hay otra persona. No sea tonto, aquí no hay nadie. Fíjese bien en el tabanco.
El tabanco, una especie de segundo piso en los ranchos.
¿No ve que a cuantá en la tarde traían a Pedro Beita que se murió y como el río estaba crecido lo dejaron allí, en el tabanco? Toque y verá. ¡Ay, María Santísima! No sea tan bruto, no puede ser. Pues sí, muchacho, y hace un rato vinieron Ezequías y Manuel a llevárselo. Pero llegaron espantaditicos porque dijeron que el muerto les había hablado. ¿Ya ve? Ha estado durmiendo a la par de un muerto sin darse cuenta, Arturo. ¡Arturo!
Arturo Ureña, el famoso peleador de potrero, no contestó. Se le había trabado la lengua.
Bueno, muchachos, ha terminado nuestra visita al Cantón San Carlos. Quiero aprovechar para invitarlos la próxima semana a otra gira por el terruño.
Ay, yo no me la pierdo, si Dios quiere. ¡Ay, qué lindo que ha sido platicar con los sancarleños!
Claro, y es que es muy lindo andar en estos viajes. Por cierto, hablando de viajes, dicen que una vez que Don Chico fue allá a Miami, Florida, Dicen que salió del hotel en pleno aguacero con un paño y un jabón. Y se puso a bañarse en media calle.
¡De veras!
Oiga, le dicen, ya, pero ¿por qué hace usted eso, don Chico? Ya, pues no hay que en Costa Rica el agua florida es muy cara.
Ay, Dios. Bueno, adiós, San Carleñitas. Por ahí las vuelvo a ver, palomitas.
Ay, cuídenme también a muchachas, a don Jesús y a don Vladimir y a don Vitelio y a don Raúl.
Ya, doña Juana, sosiéguese, hombre, vámonos.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra revista costarriqueña Wipipía, versión de Gentes y Paisajes para la radio. Ha sido un verdadero placer recorrer los caminos nacionales con ustedes. No nos resta otra cosa que decirles...
Hasta la vista, amigos. De hoy en ocho, los esperamos nuevamente a la misma hora. Estuvimos con ustedes...
Nono Antillón.
Javier Chacón.
Antonio Gutiérrez como Legario Mena.
Y doña Juana.
María Mayela Padilla.
En la parte técnica, Ronald Barahona.
Y Miguel Salguero a cargo también del guión y la dirección.
¡Hasta la vista, amigos!
En una tarde de fiesta gritan guapo, ¡wipipía! Del bajo otra voz contesta con la misma guapería, ¡wipipía! Y de nuda las realieras, dos hombres como dos fieras, se lanzan a la batalla.